Tiene la palabra el concejal Luciano Grasso.
Gracias, señor presidente. Para hacer también algún comentario en relación a la posición de nuestro bloque en torno a este expediente y haciendo la salvedad de que me toca hacer estos comentarios en una situación en la que, por decirlo en términos futbolísticos, me ha tocado tirar el centro y ahora cabecear. Porque digo tirar el centro porque en algunas de las provincias en las que está implementada esta estrategia, en aquellas en donde se ha avanzado hasta la creación de equipos de abordaje psicosocial, que son los equipos del componente de salud mental que me ha tocado dirigir, son 7 de las 22 provincias en las que en este momento está implementada la estrategia. Decía, en esas provincias me ha tocado desarrollar e implementar este programa. Haciendo esa salvedad y habiendo escuchado las críticas, tanto en las reuniones de comisión como las que esgrimieron recién los compañeros y compañeras concejales, todas entendibles y respetables, pero que no coincidimos, creo que a grandes rasgos hay dos grupos de críticas. Uno, lo comentaba Guadalupe al principio, y es bastante escuchado esta crítica, que es el no a la CUS, ¿no? Y con argumentos muy similares en la mayoría de las provincias en las que aparecen estas críticas, que debo decir, habiendo transitado estos dos años, varias de ellas, críticas que cada vez o grupos de personas y actores del campo de la salud que han mantenido estas críticas a la CUS, que se ha ido reduciendo en la medida en que se ha tomado contacto con la esencia de la estrategia o de la política. La otra crítica es la inconveniencia de la aprobación de la convalidación de este convenio cuando se ha dado un cambio de gobierno. En ninguna de las críticas aparece la esencia del fondo de lo que estamos discutiendo, que es la estrategia del fortalecimiento del primer nivel de atención en el marco de una política de salud territorial y comunitaria. En relación a la CUS, la idea es que no sea este el ámbito en el que nos pongamos a discutir sobre la CUS, aunque debo decir que es muy difícil discutir sobre la CUS o generar un debate en relación a la CUS, porque para generar un debate sobre un tema es necesario que las partes que discuten sobre el tema estemos de acuerdo sobre qué estamos discutiendo, ¿no? Si nosotros decimos vamos a discutir sobre el vaso o sobre el micrófono, los dos actores que discutimos sobre el tema tenemos que ponernos de acuerdo sobre que estamos discutiendo sobre un vaso o sobre un micrófono. Escuchamos entonces hablar de la CUS y decir no a la CUS porque la CUS es la privatización de la salud, es la carnetización de la salud, es el retiro del Estado en términos de la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud y acuerdos y convenios con los sectores privados para que sean los sectores privados los que se hagan cargo a través de un financiamiento o del propio Estado generando acuerdos o de los propios ciudadanos y ciudadanas de la salud. Entonces, decimos, bueno, vamos a mirar lo que hay escrito en relación a la CUS para ver dónde está esto, ¿no? Que la CUS es esto, es la privatización de la salud, la carnetización de la salud. Miramos cualquiera de los 22 convenios que firmaron 22 ministros y ministras de salud de las provincias y en ningún lado está esto. Y uno podría decir, bueno, pero no lo van a poner por escrito, hay que escuchar a ver qué dicen quienes están a cargo de estas políticas, que ahí va a aparecer la esencia de lo que significa la CUS. Podemos escuchar cualquier declaración del entonces ministro de Salud, secretario, subsecretario o quien ha estado a cargo de la dirección nacional. En ningún momento aparece nada que tenga que ver con esto que se plantea que supuestamente es la CUS. Bueno, no está escrito, no está dicho, pero es lo que se implementa. Vamos a cualquiera de las 22 provincias en donde, en alguna de esas provincias, preguntamos, bueno, a ver, ¿dónde está implementada la CUS? ¿Qué es? ¿Qué acción? ¿Qué programa? ¿Qué decisión en el territorio es en el marco de la CUS? A ver si tiene algo que ver con esto. Bueno, vamos a escuchar la opinión entonces de alguno de los ministros que firmaron esto. ¿Cuál es la opinión que tienen de la CUS y qué significa la CUS? Bueno, en ningún lado aparece nada que tenga que ver con esto. Sin embargo, no a la CUS porque es la carnetización, porque es la privatización de la salud. La CUS simplemente es intentar, por un lado, garantizar una cobertura efectiva de salud en un país en donde el acceso a la salud es una de nuestras principales virtudes en términos sanitarios. Cualquier persona que tiene un problema de salud tiene un efector a donde ir en el ámbito público, esto me parece que es indiscutido, y eso es algo importante, sobre todo en términos comparativos con otros países. Quien tiene un problema de salud puede ir a un hospital, puede ir a un centro de salud, pero eso no significa que esté garantizada la cobertura. Es decir, que esa respuesta a un problema de salud sea dada en el marco de una atención de calidad, eficiente, eficaz y con continuidad de cuidados. ¿Por qué? Porque hay una enorme brecha en nuestro país que nos debería avergonzar. Porque hoy, alguien que nace en Formosa, o en Chaco, o en una ciudad del conurbano bonaerense, tiene muchas mayores posibilidades de enfermarse y de morir anticipadamente por un problema de salud que si nace en Santa Fe, en Mendoza o en Tandil. Entonces, achicar esa brecha, generar una equidad en la salud, es lo que propone la cobertura universal de salud, que es lo que está escrito y que es lo que se está implementando a través de distintos ejes, que no los voy a desarrollar acá, pero que justamente el que estamos tratando es uno de sus principales ejes. Hacer realidad lo que tantos sanitaristas convalidan y definen como prioritario, que es la estrategia de atención primaria de la salud, que hasta ahora en el mundo muchas veces ha quedado más del lado del verso que de la realidad. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una política pública que realmente fortalezca el primer nivel de atención a través de creación y crecimiento y desarrollo de equipos que son los que deben cuidar en el territorio a las personas en cuanto a sus problemas de salud. La estrategia de salud familiar y comunitaria, que es el expediente que estamos tratando, propone la continuidad, y esto también me parece que es importante plantearlo, porque parece que estamos discutiendo algo que se le ocurrió a Rubinstein en noviembre antes de irse, plantea la continuidad con una serie de reformas y con mejoras, opinión personal, de una política que lleva unos cuantos años en nuestro país y que creó el actual ministro de Salud, Ginés González García, en su momento denominado Programa Médicos Comunitarios, que financiaba profesionales en el territorio. Apareció ahí una primera crítica, que es, si estamos hablando de distintos profesionales, corrámonos del modelo médico hegemónico y no digamos médicos, porque bajo el programa médico se financiaba enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, no solo médicos. Entonces se cambió el nombre a equipos comunitarios, pero no dejaba de ser financiamiento de profesionales que no tenían una lógica de planificación territorial. Y lo digo con conocimiento de causa porque me tocó pedirle a la Nación, como secretario de Salud del municipio, necesitábamos en tal lado un médico, necesitábamos un psicólogo en tal otro centro de salud, lo pedíamos, lo teníamos. Esto sucedió en el año 2010-2011. Entonces, la modificación de este programa fue la incorporación de la lógica de equipos, no de profesionales sueltos. Esta es la estrategia de salud familiar y comunitaria, como dice el expediente que leyó recién el secretario, con población nominal a cargo, georreferenciada, para que no haya más estas brechas en donde nos encontramos con centros de salud a cargo de una población de 50.000 personas en una población del norte de nuestra ciudad, en donde hay un solo médico, un enfermero y lugares como Tandil o como otras centros de salud de la provincia de Buenos Aires, que tienen equipos conformados interdisciplinarios y con menor cantidad de población a cargo, que es lo que debería suceder. Entonces, esta estrategia define con claridad, se necesita un médico cada 3.000, 4.000 personas, un enfermero cada 3.000, 4.000 personas, la figura del agente sanitario, que es probable que pueda haber diferencias en cuanto a cómo se seleccionaron esos agentes y esas agentes. La verdad que creo que sería importante que se genere o se fortalezca un diálogo y un vínculo con los promotores comunitarios que han sido formados en la ciudad, con las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública. Bregamos por eso y que se pueda dar, pero independientemente de cómo ha sido la selección, es importante celebrar la importancia de la incorporación de una figura que es clave, lo dice todo el mundo en materia sanitaria, que en vez de financiar recursos para la alta complejidad y para el segundo y tercer nivel de atención, hay que financiar recurso humano, trabajadores y trabajadoras en el territorio que conozcan a la población, que conozcan lo que le pasa a esas familias, para de esa manera cuidar la salud de la población, cuidar junto a la comunidad con una participación activa y protagónica de las personas y de las familias y de las comunidades, y por eso la figura del agente sanitario. Por lo tanto, creo que si discutimos más allá de la cuestión retórica de la CUS, si discutimos el fondo de la cuestión, entiendo que no deberíamos estar en desacuerdo con esta estrategia que, reitero, es una política pública que lleva más de 14 años. Respecto a la fecha de la firma de este convenio, debo decir que este es un programa que comenzó a gestarse hace 2 años, que tuvo toda una etapa de planificación y de trabajo en conjunto con los ministros y ministras de salud en el marco del Consejo Federal de Salud, que contó con 2 resoluciones que están vigentes. Digo, cuando hablamos de la continuidad jurídica, tenemos que decir que en este momento, independientemente de si ya asumió o no asumió un secretario o un subsecretario, independientemente de que no haya existido una definición formal, que así como informalmente algunos concejales que tienen la información respecto a una supuesta discontinuidad, también hay información informal que hace referencia, y sería lógico y coherente que así sea, con una continuidad troncal de la estrategia, independientemente que puedan cambiar el nombre, la forma de capacitación, la metodología de capacitación. Hay una intención de continuidad de la línea troncal de la estrategia. Digo, independientemente de que aún no hemos escuchado un posicionamiento explícito y formal de las nuevas autoridades, este programa se sustenta en 2 resoluciones que están vigentes: la resolución de la CUS del año 2018 y la resolución de la creación de la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria de enero del 2019. Este programa, además, cuenta con 22 convenios con 22 provincias que están vigentes. Este programa se implementa a través de una serie de procesos que, como todos sabemos, a la hora de implementar una política pública, hay instancias que son más informales y de articulación entre la Nación y las provincias, en este caso entre la Nación y el municipio, a nivel mesogestión, algunos a nivel microgestión, y trabajo con equipos técnicos. En todas las provincias, ese proceso, que en muchos casos culmina con la firma de un convenio, que es la expresión formal de la implementación de la política, en algunos casos el convenio se da al principio, en algunos casos se da en el momento en que se va dando todo ese proceso político-técnico, en todas las provincias este proceso se ha dado, o en la mayoría de ellas, durante el año 2019. Algunas provincias lo implementaron en enero, en febrero, a mitad de año. Hay provincias que firmaron el convenio y lo implementaron en el mes de septiembre. Digo, La Pampa, Córdoba, Chubut lo firmó en octubre. Digo, durante todo un año en donde se sabía que había elecciones y que podría haber un cambio de gobierno, y sin embargo nadie piensa en detener una política pública tan importante como esta porque va a haber un cambio de gobierno. En el caso de Tandil, las conversaciones a nivel mesogestión comenzaron a principio de año, continuaron con una reunión en la que se generó el acuerdo de la implementación en Tandil por parte del intendente Lungi con el secretario de Gobierno de Salud Rubinstein en el mes de julio. Continuaron trabajando los equipos técnicos de Nación y del Sistema Integrado de Salud Pública Local durante los meses de agosto, septiembre y octubre, mientras se iba elaborando el convenio. Se generó una selección de estas 35 trabajadores y trabajadoras durante estos meses, se generó una capacitación en el mes de octubre, la primera capacitación en territorio con estos trabajadores aquí en Tandil, comenzaron a trabajar en el mes de noviembre y el convenio se firmó en el 14 de noviembre. Digo esto porque es importante que se conozca todo el proceso, porque si no puede dar la sensación de que a Rubinstein se le ocurrió implementar este programa en principio de noviembre, al municipio de Tandil se le ocurrió implementarlo el 14 de noviembre, cuando el gobierno ya se retiraba. Y esto es la continuidad de un proceso que lleva varios meses y que a ninguna de las 22 provincias, más de 200 ciudades en nuestro país, no es Tandil la única, 200 ciudades en nuestro país en las que se implementó y se está implementando este programa, se fue haciendo durante todo el 2019. Las provincias fueron firmando en determinados momentos del año. En general, el programa se implementa nación-provincias. Nosotros sabemos que en nuestro país la mayoría de las provincias son las que están a cargo de los sistemas de salud. Hay muy pocos municipios que tienen una presencia fuerte de servicios y sistemas sanitarios. La provincia de Buenos Aires y Córdoba son las dos provincias que tienen mayor cantidad de municipios con presencia activa de efectores, pero si no, en general, los efectores del primer y segundo nivel están a cargo de las provincias, por eso hay muy pocos municipios que firmaron directamente con Nación. Respuesta a una pregunta que surge, ¿por qué solo Tandil? ¿Por qué solo Tandil en la provincia de Buenos Aires? Porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, para que empiecen a firmar los municipios, era necesario que primero firme el Ministerio de Salud de la provincia. Y como decía, hubo provincias que firmaron primero, otras después. La provincia de Buenos Aires tardó en firmar, pero ya firmó. Por lo tanto, luego de ello, y creo que además nos debería llenar de orgullo, que como otras tantas situaciones o casos en otros temas de agenda pública, Tandil haya sido pionero en la provincia de Buenos Aires firmando este convenio. Por lo tanto, nosotros creemos que están agotadas las argumentaciones en relación a la necesidad de convalidar un convenio que no es ni más ni menos que la implementación del fortalecimiento del primer nivel de atención en un municipio que además ha tomado la salud pública y en particular la atención primaria de la salud como uno de sus ejes prioritarios de agenda sanitaria. Tenemos 15 centros de salud con equipos interdisciplinarios, pero para llegar a los números que propone esta estrategia y además con población nominal a cargo, era necesario complementar la política pública local con este convenio. Por lo tanto, creemos que la convalidación de este convenio no hace más que justamente convalidar una política que ya está implementada en un proceso que duró todo el 2019 y que aún en el caso que la Nación, cosa que no creo, que decida discontinuar con este programa porque sería contradictorio con lo que ha manifestado Ginés González García, un gran sanitarista y que además también ha manifestado coincidir con el ex ministro de Salud Rubinstein en gran parte de su concepción de la política pública. Ginés González García es alguien que claramente acuerda con el fortalecimiento del primer nivel de atención, es el que creó el programa Médicos Comunitarios, pero aún en el caso que la Nación decida discontinuar este programa, con más razón es necesario que Tandil tenga convalidado un convenio que, como le va a pasar en ese caso a las 22 provincias, la Nación deberá responsabilizarse de aquello que firmó y que aún está vigente y lo firmó la autoridad que en ese momento estaba en pleno uso de sus funciones, que es el doctor Rubinstein, en el mes de noviembre. Nada más, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Rogelio Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Primero, para volver un poco al foco de la discusión, bueno, lo acaba de decir el concejal Trepinante recién en sus últimas palabras, ¿no? De qué es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo la CUS, creada por un decreto del año 2016, si no me equivoco, que sería un tema interesantísimo para discutir en este recinto y en muchísimos otros ámbitos, qué duda cabe, pero no es concretamente lo que se está sometiendo a discusión en este caso, sino concretamente la estrategia de salud familiar y comunitaria dentro del marco del paraguas de la CUS, la estrategia de salud familiar y comunitaria para los territorios en aquellas jurisdicciones que adhieran y convaliden al convenio propuesto por el entonces secretario de Salud de la Nación, Rubinstein. Dicho esto, para no volver a entrar, digamos, en la discusión de lo que se ha dicho y los ríos de tinta sobre la CUS y lo que probablemente se siga diciendo, no es menor, digamos, ¿no?, poner el foco en qué es lo que estamos discutiendo. Porque estamos discutiendo, lo decía recién el concejal Grasso, ni más ni menos que la estrategia en atención primaria de la salud. ¿Y por qué refuerzo esto? Porque cuando hacemos el planteo, como se lo hizo en Comisión de Salud y como lo hicimos una hora, dos horas antes de iniciar esta sesión, en la oficina de presidencia del Consejo Deliberante, de una de las razones que a nosotros nos hacen oponernos firmemente de la fecha en la que fue firmado por el actual intendente y el ex secretario de Salud, no es una cuestión antojadiza. Uno podría quedarse, sí, y no estaría mal, con la cuestión de forma solamente, ¿no? De firmaste un acuerdo que implica, digamos, ¿no?, un desembolso financiero mensual sostenido por lo menos hasta diciembre del 2021 con el gobierno que estaba, concretamente el secretario, a 16 días de dejar el gobierno y el presidente a 22. En mi barrio eso, ¿no? Todavía ni le preguntaste al gobierno que tiene la legitimidad popular, que está por asumir apenas una semana y media, que obviamente tiene entre sus potestades, entre otras, definir precisamente la estrategia. Bueno, no estamos hablando de un detalle, estamos hablando de la estrategia, de un tema además tan importante como la atención primaria y la salud. Entonces, no, la estrategia de la atención primaria y la salud nosotros la vamos a definir con el que dentro de 16 días se va. Me parece que cuando se elige un gobierno, digamos, en el marco del respeto a las instituciones de la democracia, es el gobierno que ingresa el que define las estrategias, ni que hablar en atención primaria de la salud. Entonces, ya la firma del convenio entre el doctor Lungi y el saliente secretario Rubinstein, a mí me permito, obviamente, tengo todo el derecho de hacerlo, ya cuestiono la firma de ese gobierno 14 de mayo, tarde. Yo, intendente, hubiese dicho no. Llegaste tarde al que le trajo esto, ¿no?, al que le trajo esta propuesta. Llegaste tarde porque dentro de 22 días asume un nuevo gobierno. Me gustaría primero sentarme con ellos, nobleza obliga, a ver cuál es su estrategia para ver si adherimos o no a algún instrumento de política pública que emane desde instancias superiores, ya sea el gobierno nacional o provincial. Pero como yo no soy intendente y casi el 54% de nuestros vecinos y vecinas convalidaron la continuidad del doctor Miguel Ángel Lungi, está en todo su derecho, no hace ni falta que lo aclare, es una digresión, yo no lo hubiera hecho. Pero lo que sí soy, somos nosotros 20 concejales, y como el convenio es ad referéndum del Consejo Deliberante, hasta tanto el Consejo Deliberante no lo convalida, no tiene validez, acá sí me permito decir, no faltan 22 días para que asuma el próximo gobierno, ya asumió hace 20 días, y acá estamos, en una situación. Es, en un punto, no quiero ofender, digamos, pero es un planteo que de cierta ridiculez. Estamos acá discutiendo si levantamos la mano o no, si convalidamos con nuestro voto lo que se firmó 22 días antes de dejar el gobierno, que no tiene validez, porque, repito, hasta que no lo convalida, está este acto administrativo aquí en esta sesión y luego la promulgación, de eventualmente si se aprueba y se sostiene en tratamiento de este convenio, esto no tiene validez. Ahí sí ya nos toca a nosotros. Ya no es una opinión de un adversario, del intendente, yo lo hubiese hecho, yo no lo hubiese hecho. No, eso, lo que hubiese hecho cada uno de nosotros como intendente, mientras no lo somos, tiene muy poca validez. Lo que sí somos es concejal. Entonces, convalidarlo me parece un acto de irresponsabilidad. Cuando no está claro cuál es la estrategia de la nación en materia de política pública, en materia financiera, ¿no? En materia financiera, cuando todavía la nación no pagó el primer desembolso, estamos precisamente a tiempo nosotros los concejales de parar la pelota, porque esto estamos tratando porque depende de nosotros. Es decir, no, pará, acá estamos comprometiendo 35 becarios, a los que ya se les dijo, algunos que van a cobrar 20.000 pesos por mes, otros 10.000. Estamos comprometiendo una estrategia en atención primaria de la salud, algo que a ciencia cierta desconocemos o desconocíamos, si las autoridades entrantes, que están flamantes, esta autoridad del Ministerio de Salud de la Nación, lo tienen encuadrado dentro de su propia estrategia y quieren continuar de este modo, o de un modo parecido, o de un modo distinto, con un financiamiento por esta vía o por tal otra. A mí me da más la sensación que la urgencia por convalidarlo hoy, no dejarlo en comisión, que es de sentido común, que es lo que pide la concejal Nilda Fernández, tiene dos explicaciones posibles. Una es el capricho. No, llegamos hasta acá, esto lo aprobamos hoy, cueste lo que cueste. La otra, un poco más rebuscada, cada uno se queda con la que más le parezca, es convalidamos en el Consejo Deliberante y al otro día tenemos para exigir al Gobierno Nacional, me tenés que cumplir con esto que convalidó el Consejo Deliberante. Ya me estás debiendo diciembre, me tenés que depositar los 560.000, creo que son, pesos mensuales para que yo pueda desarrollar la estrategia de atención primaria de la salud. Me gustaría hacer una digresión sobre el tema de estrategia de atención primaria de la salud cuando estamos hablando de un distrito, el nuestro, la ciudad de Tandil, que tiene un gobierno que lleva 16 años ininterrumpidos en el ejercicio del gobierno. Si solo 37, 35 becas de dudosa selección dependía el paradigma, y no, y ahora abro comillas, ¿no? Lo que dijo el concejal Grasso, hacer realidad lo que tantos sanitaristas plantearon en torno a la APS, es decir, si el paradigma de un desarrollo efectivo, eficiente, sustentable, de una estrategia de atención primaria de la salud de un gobierno que lleva 16 años, dependía de 35 becas de 10.000 pesos y 20.000 pesos, déjenme decirles entonces que lamento muchísimo haber tenido razón todos estos años cuando planteé que en Tandil la estrategia de atención primaria de la salud era deficitaria. Porque ahora resulta que pendemos, digamos, ¿no? Estamos, los tandilenses dependemos de poder desarrollar o no una estrategia exitosa de atención primaria de salud de 35 becas. Me parece que es razonable la duda, al menos. Cuando el doctor Lunghi, en el debate previo al acto eleccionario del 27 de octubre, a la elección general, ante la crítica de una estrategia, desde nuestro humilde punto de vista, deficiente en materia de planificación y ejecución de la atención primaria de la salud, precisamente por no contar con instrumentos censales de nominalización, dispensarización, georreferenciación de la población a cargo. Allí el doctor Lunghi dijo, a modo de anuncio, de primicia, vamos a reforzar la totalidad de los equipos de atención primaria de la salud. Nosotros fuimos locos de contento a bucear en el proyecto de presupuesto presentado, entendiendo que ahí nos íbamos a encontrar con el presupuesto, porque eso es política pública, el presupuesto, ahí nos íbamos a encontrar con el refuerzo de los equipos de atención primaria de la salud. No, resulta que dependía de 35 becas, de 10.000 y 20.000 pesos, y que fueron otorgadas de manera dudosa. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque tal como dijo previamente la concejal Garris, aquí se careció de algo que para nosotros es un principio esencial de la política pública, pero muy especialmente cuando se trata de política pública de salud en territorio, que es la participación. Para llevar a cabo la firma de este convenio y ponerlo en funcionamiento, que es un capítulo aparte que ahora lo vamos a charlar si es que efectivamente ya está funcionando o no, aquí no se consultó a los profesionales y a los equipos de atención primaria de la salud de la ciudad. Pero no solo no se los consultó, sino que advertidos de la existencia de un convenio que estaba efectivamente pronto a firmarse, elevaron una nota formal y pusieron la firma. Ustedes saben lo que les cuesta en los gobiernos, no voy a decir en el gobierno del doctor Lunghi, muchas veces a funcionarios de la gestión que tienen responsabilidades hacer planteos a instancias formales, con la firma, ¿no? Por esto de que se dice, no digo que sea cierto, pero de que podés tener represalias o no, digamos. Acá hay 50 agentes del sistema de atención primaria de salud que lo que hicieron, fíjense, señor presidente, únicamente es pedir una reunión para saber de qué se iba a tratar esto. No le contestaron. Fíjense entonces cuál es la preocupación de la actual gestión en materia de atención primaria de la salud si ni siquiera se dignan contestarle una nota a los efectores del sistema de atención primaria, que querían saber de qué se trata. Querían saber de qué se trata. No, porque acá un poco el chiste, yo empiezo a descular ahora, es que nadie supiera de qué se trata y que esto pasase hoy y fuese convalidado en la última sesión ordinaria del año por el Consejo Deliberante, para después tener con qué exigirle al Gobierno Nacional, no estoy pudiendo desarrollar una estrategia de atención primaria de salud porque vos no me estás cumpliendo con los 560.000 pesos que me tenés que desembolsar todos los meses. Por un lado eso. En segundo lugar, la selección de los y las becarias. Dice el presidente del Sistema Integrado de Salud, está escrito en la elevación del convenio, si quieren lo busco para no faltar, digamos, a la palabra. Me lo sé de memoria, pero mejor lo busco y lo leo. Dice el licenciado Morando, es la primer foja. Dice, bueno, que se va a implementar con las manzaneras, gracias a las... hemos decidido, dice, bueno, perdón, para que los que no están en contexto, gracias a las becas complementarias que propone el convenio, tenemos la posibilidad de convocar y capacitar a agentes sanitarios. Bien. En esta primera etapa de la implementación hemos decidido que sean las manzaneras barriales quienes se sumen a los equipos de salud. Convencidos de su compromiso y de la gran valoración de su labor por más de 25 años por parte de los vecinos de su comunidad, su incorporación es indispensable y prioritaria, ya que no se contaba con este recurso. Entonces, el presidente del Sistema Integrado de Salud está desconociendo y negando la existencia de hombres y principalmente mujeres formadas en territorio, en los barrios de salud. ¿Formadas por quién? Por los equipos de los propios centros de salud que él, como presidente del Sistema Integrado de Salud, conduce. No tiene idea. Alguien vino y le dijo, che, no hay con quién llevar a cabo este programa territorial, que básicamente consiste, insisto, en una primera instancia georreferenciar, dispensarizar poblaciones a cargo. Y el presidente, yo podría llegar a desconocer eso. Concejal, que no tengo a la salud como una de mis ámbitos de responsabilidad, que a nosotros nos toca esto, ¿no? De picar un poquito en todos lados, que es de una enorme dificultad. El presidente del Sistema Integrado de Salud desconoce que hace más de 2 años se vienen formando agentes en territorio. Y entonces por eso elige a las manzaneras. Y estas compañeras que están sentadas acá atrás, le saco la duda, no lo desconoce, básicamente porque su firma figura en varias de los avances, digamos, que se han hecho en materia de política pública en atención primaria a la hora de formar agentes en territorio. Entonces, elige hacerse el tonto. Elige desconocerlo el presidente del Sistema Integrado de Salud y sacan de la galera, y esto no es un juicio de valor hacia ellas, sino el modo en el que opera en este caso el Ejecutivo y algunos concejales, sacan de la galera las manzaneras, que son lo mejor que tenemos en Tandil para llevar a cabo exitosamente la estrategia en atención primaria de la salud. Cualquiera que se quiera tomar mínimamente en serio lo que estamos discutiendo va a entender que esto adolece de varias cuestiones y que mínimamente, como lo planteó la concejal Fernández, lo que estamos pidiendo, señor presidente, es que quede en comisión, porque acá hay un montón de discusiones que no han sido saldadas. Porque además nosotros, los concejales, recibimos este expediente que está hoy suscitando este debate el 10 de diciembre, hasta los concejales del oficialismo deberían decir, che, me parece que esto requeriría de un poquito más de tiempo, ¿no? Se hablaba de la continuidad jurídica del Estado, ya mi compañera Guadalupe se expresó al respecto, un argumento esgrimido por el presidente también, el licenciado Gastón Morando, del Sistema Integrado de Salud, en la Comisión de Salud de este Consejo, cuando se discutió por única vez este tema. Este tema tiene tratamiento en comisión una sola vez, en una reunión extraordinaria de la comisión, digo, para una sola vez, que es cuando había venido el presidente del Sistema Integrado de Salud, que había un montón de otros temas para ver, básicamente ni más ni menos que el presupuesto de un área que insume un tercio del presupuesto global consolidado, y medio de rebote se trató un poco este tema. Y habló de continuidad jurídica, porque el planteo nuestro, volviendo al comienzo, era, che, ¿no nos estamos aventurando en convalidar un convenio que fue firmado el 14 de noviembre con un gobierno en el que le quedaban 22 días para terminar en sus funciones, que además implica desembolsos y que además trata ni más ni menos que una estrategia? ¿No habría que preguntarle a las nuevas autoridades? No, porque existe la continuidad jurídica del Estado, dijo el licenciado. El licenciado en administración, digamos, no en derecho, claramente, ¿no? Si no, es más, perdería sentido votar gobiernos, porque cada política pública de cada gobierno debería continuar obligadamente por la continuidad jurídica del Estado. La continuidad jurídica del Estado es la que yo no pueda, la que hace que uno como funcionario público no pueda delegarse responsabilidades respecto a la existencia del propio Estado en relación a lo que hayan hecho o dejado de hacer gobiernos anteriores. No puede ir el presidente Alberto Fernández y sentarse con el Fondo Monetario Internacional y decir, no, señores, ¿de qué duda me están hablando? Yo no les debo nada. Eso lo contrajeron con el gobierno anterior. Eso es continuidad jurídica del Estado. Atar de pies y manos a los gobiernos subsiguientes con la ejecución, el diseño y la puesta en práctica de las políticas públicas no es continuidad jurídica del Estado. Me parece que lo entiende un chico de 6 años a esto. Imagínese la cola de juicios contra el Estado que habría contra el gobierno saliente de Mauricio Macri por interrumpir la continuidad jurídica del Estado cuando levantó Conectar Igualdad, el Remediar, en fin, podríamos seguir. ¿No? No, lo hizo en su justo derecho. Que no estemos de acuerdo es otra cosa. Decidió no entregar ninguna computadora más porque la gente lo votó para tomar las decisiones en el marco de las leyes y del Estado de Derecho. Y lo hizo. A algunos les gustó más, a otros menos. Pero es falaz el argumento de la continuidad jurídica del Estado. Hay además cuestiones que también no están zanjadas, que son de orden técnico-legal, incluso en el propio convenio. El convenio en su cláusula cuarta dice que hay que haber adherido con anterioridad a la celebración del presente, de este convenio, Tandil tiene que haber adherido, a la implementación de la CUS mediante la firma de convenio marco de acuerdo a resolución 1013 del 2018. Este Consejo Deliberante no adhirió a ese convenio marco todavía. Y ya no lo va a hacer, obviamente, porque quienes enviaban este convenio marco no están más en el gobierno. Con lo cual, si se quiere, digamos, no sin ánimo de ser leguleyo, pero ya la cláusula cuarta acá no está cumplida. Este Consejo no votó nunca la adhesión a la resolución 1013 del 2018. Y es condición del convenio que estamos tratando en este momento. El hecho de que ningún municipio de la provincia de Buenos Aires, de 135 distritos, no haya adherido aún, independientemente del modo en el que están ordenados los sistemas de salud en las distintas jurisdicciones, como bien explicaba el concejal Grasso recién, la diferencia entre centralmente la provincia de Córdoba y la de Buenos Aires, y en algunos aspectos el común del resto de las provincias, no puede ser tomado por este Consejo y por los 20 concejales que estamos aquí sentados como una curiosidad. Yo levantaría la bandera de ser pionero, sí, al contrario, esto es motivo de orgullo, tenemos que estar contentos si esto lo hago con un gobierno que está empezando, independientemente digo del signo político. Ser el único municipio de 135 que lo convalida, pero hacerlo a 22 días de que el gobierno con el que estás convalidando el convenio, firmando el convenio, no está más, deja de ser un dato curioso. Y lo dice todo. Eso solo ya debería haberle hecho, y perdónenme, a los concejales del oficialismo, pares del concejal Grasso, y decirle, che, Lucho, esto me parece que requiere de un poco de tiempo. Como yo le planteé al concejal Grasso en su oficina, señor presidente, nosotros, y creo que ni faltaría decirlo, no estamos en desacuerdo con el desarrollo de una estrategia de atención primaria a la salud participativa en territorio, de nominalización, dispensarización, georreferenciación, porque además sabemos qué es lo que está haciendo falta, por eso lo exigíamos, qué es lo que está haciendo falta precisamente en Tandil para poder brindar un servicio de salud a nuestros vecinos más desfavorecidos mejor que el que se les presta hoy. ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo? Esto es como cuando discutimos en la pasada sesión o en la anterior las energías renovables. ¿Cómo vamos a estar en contra de las energías renovables? Entonces, llevarnos a ese lado, a nosotros no. Digamos, no nos lleven a ese lugar porque nosotros acordamos con la necesidad, diría a esta altura, luego de 16 años, urgente de tener una estrategia de dispensarización y georreferenciación. Ahora, se decía que la diferencia entre las 22 jurisdicciones provinciales que firmaron esto y nosotros era un pequeño detalle, ¿no? Porque como en algunos se hizo en mayo, en otros en julio, en otros en septiembre, dice que la mayoría de ellos, conducida por gobiernos del mismo signo del gobierno que acaba de ganar el gobierno nacional, seguramente ya sabían que iba a haber un gobierno de distinto signo político a partir del 10 de diciembre. Hasta antes del 27 de octubre, ni que hablar antes del 11 de agosto, ¿no? Pero hasta antes del 27 de octubre, cualquier opinión de cualquier persona, funcionario o no, del signo político que iba a tener el gobierno entrante, entra solo en el terreno de la especulación. Básicamente porque todavía no se había cumplido el acto de soberanía popular, que es el ejercicio del voto. En cambio, el 14 de mayo no es la especulación, ya sabés que se fueron. El 14 de noviembre, perdón. Ya sabés que se fueron. Tampoco me parece, señor presidente, que a esta altura, cuando estamos acá y un bloque oficialista se niega a remitir el expediente a comisión, que sea momento de decirle, no solo a las mujeres que están en la barra, sino en general, a las distintas instancias, agentes, planta del municipio, atención primaria, promotoras territoriales, etcétera, 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 que sí, que sería importante un diálogo con los agentes territoriales y el departamento ejecutivo, como dijo el concejal propinante. Porque no se puede hacer una cosa con una mano y la otra con la otra. No puedes por un lado decir que sería importante un diálogo y por otro decir, ahora la ordenanza la apruebo ahora con mis votos, ¿eh? Y santo remedio. Si querés un diálogo con los agentes territoriales, pues tené un diálogo con los agentes territoriales, que es lo que no hiciste hasta ahora. No solo con las promotoras de salud, sino con tus propios empleados integrantes del sistema de atención primaria que te pidieron una reunión, te pidieron. No dicen, no queremos que se firme el convenio, que nos enteramos. No, están pidiendo una reunión, porque son además los que van a tener que hacer... Porque el convenio dice, la estrategia arranca con los llamados equipos nucleares ampliados, y recién abajo vienen los becarios. Está en el expediente, lo pueden ver todos. Los equipos nucleares son el personal de los 10 centros de salud seleccionados. Los mismos a los que no se les dio ni respuesta a la nota. Esos mismos son los agentes nucleares, son de los que va a depender esto. Y por otro lado decimos, sería bueno un diálogo. No, no. O tenés voluntad de diálogo o no la tenés. Cuando lo que estás tratando en el recinto es la convalidación de un convenio de este tipo y lo que se está pidiendo es que quede en comisión para tener tiempo, entre otras cosas, para llevar a cabo efectivo, hacer efectivo ese diálogo, yo voy a decir, esto no va a comisión, esto se vota. Entonces, diálogo no querés. Seamos claros. Ahora, hay algunos aspectos de orden formal, digamos, que tampoco son menores. Explicaba el concejal propinante que en el mes de noviembre, empezó a implementarse esta estrategia de atención primaria y empezaron a trabajar los becarios, las becarias. Yo me pregunto, y lo hacía la concejal Linda Fernández, en la reunión que tuvimos en su reunión, ¿cómo empezaron si esto no estaba convalidado por el Consejo Deliberante? Digamos, ¿para qué estamos los concejales? Somos el alberreír. En realidad, podríamos ni estar discutiendo esto o votar de un modo u otro. Total, esto ya se está haciendo. Cuando el convenio es a convalidación del Consejo Deliberante. ¿Se les pagó el mes de diciembre? Pregunto, ¿alguien lo sabe? ¿Se les pagó? ¿Con qué dinero? ¿Eh? ¿Lo giró? ¿Nación ya giró el primer...? ¿Lo giró sin convalidar? ¿Giró sin convalidar? Digo, Rubinstein firmó el 14 y... no sé, al otro día, el 15, el 20, me gustaría verlo. Y creo que a todos nos gustaría verlo, ¿no? El giro de esa partida. Exactamente. Pues entonces, con más razón, estamos recontrapintados acá los 20, perdónenme, señora presidenta. Estamos recontrapintados los 20. Es una pantomima, entonces, el acto jurídico de este cuerpo de convalidar o no esto, porque esto, señores, señoras, ya está funcionando, no le importó a nadie el debate que íbamos a tener acá. O alguien dijo, no, dale, si igual tenemos mayoría. No sé, digo, ahí ya eso sí son especulaciones mías. Lo cierto es que confirmado por el concejal Gracho, esto ya está funcionando. Esto no es una pavada. Y le digo a los 10 concejales ingresantes, independientemente de las banderías políticas, no se acostumbren a esto. A los de mi espacio y a los del oficialismo. Que no se haga costumbre. Porque nos votó el pueblo de Tandil. Independientemente de que entiendo, obviamente... hay quienes tienen que defender a la gestión, y me parece perfecto y los respeto por esa labor, y quienes tenemos que hacer el contralor y en la medida de lo posible plantear alternativas. Ahora, no se dejen pasar por arriba en las formas legales del funcionamiento de este cuerpo. Por último, la concejal Nilda Fernández, en la reunión que mantuvimos en presidencia, dijo que había tenido contactos con actuales funcionarios de la administración entrante en el Ministerio de Salud de la Nación y que esto no iba a tener continuidad, al menos no así como estaba concebido. Yo me comuniqué recién, y se los puedo mostrar, porque no tenía ese dato, digamos, y me alertó de algo más grave aún, porque ya si alguien te está diciendo, che, hablé con los actuales, no van a contener, vos igual te sentás en el Consejo Liberante a convalidar con todo esto que ya dijimos. Entonces hablé con Arnaldo Medina, que es el ya formalmente viceministro de Salud de la Nación. Primero le mandé todas las fotos del convenio, me contestó por escrito, luego hablamos telefónicamente. Voy a solamente leer lo que tengo por escrito, que es lo único que ustedes pueden constar, digamos, ¿no? Te podría decir, hablé por teléfono y qué sé yo. Estoy de acuerdo con que tienen que votar en contra de esto. Algo nos habían comentado de esto que para nosotros, estoy leyendo, es una maniobra. Aún no sabemos en cuántos distritos lo están haciendo. Nos falta para que se sepa cuál es nuestra estrategia. Claro, se están entrando, digo... Ahora se lo muestro, El celular de Arnaldo Medina, viceministro de Salud de la Nación. Entonces me pregunto y les pregunto a mis pares, a todos. Igual, digo, argumentos, acá hay pocas veces, digamos, me parece a mí, humildemente, es una opinión, ¿no? Pero hay tantos argumentos en torno a un convenio que suelen salir de manera bastante sencilla, limpita, digamos, en este cuerpo desde que yo estoy. Admiro a la consejera Fernández, porque tiene más experiencia en esto. Pocas veces hay tantas razones para que no se haga algo, no, insisto, para que quede en comisión. Insisto que lo que estamos planteando es que quede en comisión a ver cómo encaramos con las nuevas autoridades, porque queremos que se desarrolle una estrategia de atención primaria de la salud. Pero bueno, por si eso hiciera falta, tanto la concejal Fernández como yo hemos tenido ocasión de comunicarnos. Por supuesto que es informal, un teléfono, un WhatsApp, ¿no? Lo sé. Imagínense que un expediente que sube al Consejo el 10 de diciembre no nos van a pedir que les traigamos una nota firmada cuando ustedes están queriendo sacar esto con un apuro que es una locura. Ahora, aunque sea informalmente, pero por escrito, digamos, tanto la concejal Fernández como yo les estoy diciendo que autoridades del actual Ministerio de Salud de la Nación están diciendo que no. Bueno, linda manera de volver al Consejo Deliberante, concejal Grasso, si convalidan esto y no lo mandan a comisión, que es lo que estamos pidiendo. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Mauricio D'Alessandro.
Brevemente, señor presidente, porque se habló mucho, largo y tendido de todo esto. Quiero decir que es una pena que una cuestión formal lleve tanta discusión sobre algo, sobre este programa del CUS, que es algo que inventó, si así se puede decir, el actual ministro Ginés González García durante el gobierno de Néstor Kirchner, y la primera persona que aprobó o que empezó a hacer funcionar el sistema del CUS fue el ministro que lo sucedió, el ministro Mansur, en el año 2014. Rubinstein, al igual que Ginés, son gente que pertenecen al riñón de la Fundación Isalud, que es la fundación que generó Ginés hace muchos años y que es la entidad rectora de la salud en la Argentina hace también muchísimos años. Todos los ministros, o casi todos los ministros, pasan por la fundación y todos tienen el mismo principio, es decir, que el CUS seguramente es una buena herramienta. Pero esta mala costumbre de aprobar primero o firmar primero los convenios y después traerlos al Consejo cuando ya están funcionando, no es la primera vez que ocurre, hace que lo que yo creo que es una herramienta de buen valor y de gran valor, ha sido denostada en esta sesión, y por supuesto adhiero a lo que dijo la concejal Fernández, no vamos a acompañar la ratificación de este convenio.